¿Está el doctor? Sí. Estamos con el doctor Carlos Mateo Valmello.
Tomás Mateo Valmello.
Tomás, perdón.
Doctor,
Tomás.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Vanessa, Víctor? Un placer poder conversar con ustedes.
Tanto te promocionamos desde que empezó el programa. Después tuvimos una entrevista que se retrasó. Te pido disculpas por la demora. Pero ya queríamos escucharte y saber un poco qué es lo que es esta moda. Primero estuvo que era dengue, la moda en Paraguay, después COVID, la moda en Paraguay, y ahora es chikungunya.
Y sí, y en el futuro serán otros virus.
Al habla.
Socorro.
Doctor, estábamos recién en una entrevista súper candente. Esta es una entrevista con usted, una entrevista clave. ¿Usted nos podría definir en breves palabras y como es su costumbre, como un docente, qué es la chikungunya finalmente? ¿Es una variante? ¿Es un virus que tiene características propias? ¿Qué es?
Es un virus que entra dentro de una familia de virus llamada alfavirus, y que por ser transmitido por un artrópodo, en este caso un mosquito, el Aedes aegypti, entra dentro del género de los arbovirus. Es un virus sencillo, simple, en su estructura molecular, que produce una enfermedad febril con dolores articulares y un salpullido que nosotros llamamos exantema, que en su forma clásica, en el 98% de los casos, tiene un ciclo biológico total de 2 semanas de duración, pero que en su forma excepcional puede pasar a un estado subagudo que dura entre 21 días y 90 días, o en una forma crónica que dura más de 90 días hasta meses o años. Un porcentaje de estos, de los pacientes infectados por este virus a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, pueden tener complicaciones severas que puede condicionar inflamación del cerebro, del corazón, del hígado, del pulmón, pero principalmente tiene avidez por las articulaciones, tendones y por los músculos. De ahí que su traducción del lenguaje africano al que es Makondo significa el dolor que dobla el cuerpo.
Doctor, ¿por qué en Paraguay se dan estos casos con tanta virulencia, incluso de carácter mortal, digamos? ¿Por qué está ocurriendo esto en Paraguay? ¿Hay algunas conclusiones preliminares al respecto?
No hay conclusiones preliminares porque estamos ahora mismo transcurriendo el brote, ¿verdad? Estas las conclusiones van a ser al finalizar del brote. Pero podemos decir que hay muchas variables que influyen. En primer lugar, una población altamente susceptible, porque en el brote del 2015 y 2016 y 2018 prevalentemente fue dengue. El mismo mosquito transmite un virus diferente, pero en aquella época teníamos tantos surtidores de dengue, que eran individuos infectados por el dengue, que el mosquito se nutría de personas con dengue y obviamente transmitía dengue. Y había muy poca chikungunya y muy poca zika. Hoy actualmente, como tenemos una población ya con bastante anticuerpos adquiridos por la infección del dengue, tenemos muchos individuos con chikungunya. Entonces, al haber muchos pacientes enfermos en simultáneo, vemos muchas variables diferentes de manifestaciones clínicas y complicaciones. En segundo lugar, tenemos un país, principalmente en las zonas urbanas, con un problema de saneamiento ambiental. No tenemos recolección de basura, no tenemos calles asfaltadas, sí tenemos muchos caños de la SAP rotos, donde fluye el agua libremente y se estanca y son criaderos potenciales. Tenemos una población que tiene poca educación sanitaria, entonces no sabe cómo protegerse en este periodo de brote. Y tenemos un clima tropical con mucho calor y lluvia que hace que se acumule el agua limpia en cualquier reservorio que esté a la intemperie y se convierte finalmente en un lugar de reproducción del virus, del mosquito, perdón, que finalmente encuentra mucha susceptibilidad para transmitir de un infectado a uno infectado.
Doctor, ¿y qué pasa con este, con el tema vacuna? ¿O no hay la posibilidad de un medicamento que sea más eficiente en el caso de chikungunya, por ejemplo? Que sé que hay gente que ahí también, la siguiente pregunta que te voy a hacer es eso. ¿Está bien mezclar medicamentos, etcétera? Pero lo principal, ¿no va a haber vacunas así como hubo para el COVID inmediatamente, por ejemplo?
No, porque este es un problema que atañe principalmente a países en vía de desarrollo. A países pobres como ser los países africanos, ciertos países asiáticos y Latinoamérica. Por lo tanto, no hay un impulso de la industria farmacéutica con interés para liberar rápido una vacuna por una cuestión de beneficio, costo-beneficio económico, ¿verdad? Y dos, hay muchas vacunas que están en desarrollo, inclusive vacunas que utilizan vector viral al mismo virus del sarampión, pero contra la chikungunya, o vacunas que tienen de virus inactivado, o vacunas que usa el genoma viral, ARN, pero todas estas vacunas están en desarrollo. Todavía ninguna han pasado las diferentes fases clínicas para ser lanzadas al mercado. Y en relación a la medicación específica, no existe. Muchos medicamentos se están probando para combatir al virus en forma específica, pero todavía no se ha logrado ningún antiviral efectivo. Entonces seguimos tratando esta enfermedad en su forma sintomática. ¿Qué significa? Tratamos los síntomas, no el causante o quien desencadena. Es decir, no le atacamos al virus, tratamos los síntomas para que el paciente se encuentre más confortable, mejor, pase mejor el cuadro agudo o el cuadro crónico, ahora sí es que cae en la etapa tardía de cronicidad.
Doctor, este tema de las vacunas, que me parece un tema sumamente importante abordar, ¿es un problema entonces de presupuesto o es porque hay muy poco trabajo hecho con este tipo de virus, estos alfavirus?
Es un problema de presupuesto a nivel mundial, ¿verdad? Habitualmente estos brotes epidémicos que se describen hace más de 2 siglos atrás, uh-huh, y que finalmente se le puso nombre y apellido, sí, en 1952 en Tanzania, cuando se describe el genoma del virus de la chikungunya, se han repetido estos brotes en África Central, Occidental, África del Sur, en Islas del Pacífico, en Medio Oriente, en muchas regiones del Asia, hasta que en el 2013 llega a las Américas. Por lo tanto, la industria farmacéutica, por más que haga el empeño de querer concebir una vacuna como lo hizo con el dengue, uh-huh, que es más complicado, porque el dengue son 4 tipos diferentes de virus, este es uno solo. Hacer una vacuna contra el dengue, vos tenías que cubrir en una vacuna 4 virus. Acá tenés la facilidad que tenés que cubrir un solo virus. Sí. No es económicamente rentable, ¿verdad? No sé qué países del África o países latinoamericanos van a tener la posibilidad de ampliar su esquema de inmunización como vacuna obligatoria. Y más aún sabiendo que chikungunya se puede tener una sola vez. No es un virus que va variando en el tiempo.
Lo que pasa es que ahora este virus está matando gente. Y quisiera consultarle, ¿hay alguna forma, alguna experiencia de crear algún fondo de nosotros, los países tercermundistas que sufrimos estas invasiones? Se nota que los europeos no las sufren, por eso no están para nada conmovidos con estas cuestiones. ¿Pero será que podemos tener alguna iniciativa sur-sur para crear un fondo común y desarrollar una investigación específica para esta y otras enfermedades similares, doctor? ¿O esto es soñar demasiado?
Y es soñar demasiado, ¿verdad? La OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, es una organización que no cuenta con el potencial financiero para impulsar investigaciones en los centros de referencia, principalmente en los laboratorios de referencia mundial, para poder impulsar una vacuna efectiva y en la brevedad posible. Y por más que ya hubieron casos de chikungunya en los Estados Unidos, pero son casos muy limitados, porque el chikungunya, ustedes tienen que saber y darse cuenta, que es un problema de saneamiento ambiental. En Europa también hubo brotes de chikungunya, ¿verdad? Europa está muy próximo a las costas africanas, pero no hay problema de saneamiento ambiental. Es decir, no hay basura en las calles, no hay basuras en las casas. La gran mayoría de sus habitantes viven en departamentos. Hay buenos vertederos de basura, hay buena recolección de basura. Sus calles en la gran mayoría son asfaltadas. El nivel cultural de la gente es de un nivel mucho más elevado que el nuestro, y sus sistemas sanitarios son mucho más funcionales que los nuestros. Entonces, en Latinoamérica se da una conjugación de variables que hacen que brotes de este tipo en climas tropicales y lluviosos, claro, como son las épocas veraniegas, la que estamos cursando ahora nosotros, se acumule agua en diferentes reservorios, y eso hace que sean sitios de replicación del mosquito. Y bueno, y es causante. Tendríamos que esperar 2 o 3 días de helada para que la temperatura descienda por debajo de 21 grados y que estos reservorios mermen.
Sí. Doctor Tomás Mateo Valmeggi, la pregunta es la siguiente. La gente que no le dio parece tan fuerte, dice, los dolores o lo que sea, pero ya hace actividad física, ya intenta movilizarse, pero a la semana manifiesta nuevamente seguir con mucho dolor articular. ¿Cuál sería la recomendación? ¿El reposo es hasta cuándo? Una vez confirmado el caso, por supuesto, ¿verdad?
Cada caso es diferente. En la mayoría de las veces, con mayor frecuencia, habitualmente la enfermedad dura entre 14 y 21 días. Pero hay un porcentaje de casos que los dolores articulares, conocidos como artralgia o la tenosinovitis, puede durar hasta 90 días. Ahí estaríamos en el estadio subagudo. Y en menos ocasiones puede volverse un dolor crónico que dure más de 90 días, hasta meses o años. Entonces, cada individuo tiene que ser evaluado por un clínico, o en el caso de adultos, un pediatra o un reumatólogo, en el caso de que esos dolores se hagan subagudos o crónicos. Y la actividad física siempre va a estar limitada de acuerdo a las capacidades individuales de cada persona.
Uh-huh. Doctor, ¿y cómo definen médicamente ustedes quién es paciente para internación y quiénes no? Porque todos manifiestan tener bastante dolor, todos manifiestan bastante fiebre alta, pero ¿cuál es el momento en el que dicen este tiene que quedarse?
Y eso es muy sencillo. Están los signos de alarma, que hay que conocerlo. Y los signos de alarma son el sangrado, presencia de sangrado, ya sea de las encías o de las fosas nasales, o a través de la evacuación o a través de las vías urinarias, o la presencia de manchas en la piel, que son petequias. El sangrado en primer lugar. En segundo lugar, aquel individuo que vomita en forma frecuente, significa que puede tener una afectación hepática o pancreática y no puede hidratarse. En tercer lugar, el dolor abdominal intenso, estamos hablando de una inflamación de los vasos del intestino, una vasculitis intestinal, que es un signo de alarma. Aquel individuo que tiene problema para respirar, significa que hay líquido acumulado en la pleura y eso disminuye la compliance pulmonar y le falta oxígeno. Y por último y el más importante, aquel individuo que tenga alteración del estado de la conciencia, el mayor de edad, que tiene tendencia al sueño, que dice incoherencias, que no responde preguntas verbales sencillas, o aquel niño, en el caso de los niños, que esté irritable, que no se alimente y que presente algún tipo de convulsión o equivalente convulsivo. Esos son los signos de alarma, esos cinco puntos: el sangrado, el vómito, el dolor abdominal, la dificultad para respirar y la alteración de la conciencia. Luego, una vez que el paciente ingresa a un servicio de urgencia o un consultorio médico, el médico rápidamente hace una evaluación general del paciente de cómo está su estado de circulación, su respiración y su estado de conciencia. Si usted, el paciente le dice, estoy decaído, estoy orinando poco, tengo sed, usted le examina, tiene la lengua seca, tiene la lengua blanca, usted le interroga y le dice, ¿cuántas veces orinó hoy? ¿Qué color es su orina? Y le toma la presión, le controla la frecuencia cardíaca, usted ve que la frecuencia cardíaca está elevada, que la presión arterial está baja, ese es un paciente que está en la proximidad de un estado de choque. Por lo tanto, tiene que ingresarlo a una unidad de cuidados intensivos. Pero si el paciente tiene algún signo de alarma, como los cinco mencionados, tiene que ser ingresado a una institución sanitaria para tener un monitoreo estrecho.
Ya. Como pediatra e infectólogo, doctor, por ejemplo, bueno, te hablo desde mi experiencia de madre, ¿cómo diferencias cuando tu bebé es el que está teniendo fiebre y vos decís, no, capaz sea la garganta, no puede ser esto, así nomás, y por ahí ya está haciendo, o sea, ya está infectado con chikungunya, por ejemplo, ya que muchos no están haciéndose las pruebas, ya asumen nomás también de que puede ser el caso de chikungunya, ¿verdad?
Y ahí tenés que evaluar tres definiciones bien claras: diagnóstico posible, probable y definido. El diagnóstico posible es cuando el niño o el adulto tiene los síntomas y signos clínicos de dolor articular, el rash cutáneo y la fiebre alta, pero sin nexo epidemiológico. El probable es cuando a la clínica se le suma el nexo epidemiológico. ¿Qué significa eso? Que dentro de tu casa, o en tu cuadra, o en tu barrio, o en tu manzana, hay ya pacientes con diagnóstico de chikungunya. Y el diagnóstico definitivo es cuando a esa clínica compatible con un cuadro de chikungunya, fiebre, dolor articular, dolor corporal y rash cutáneo, tenés el nexo epidemiológico, estás en una zona roja, en una zona dentro de tu casa, ya hubo gente con chikungunya, o en tu cuadra, o en tu manzana, o en tu barrio, o a 400 metros a la redonda, y además se le hace la prueba de PCR y es positivo. Entonces, lo que nosotros hacemos habitualmente en el niño muy pequeño, que viene con mucha irritabilidad y llanto porque le duele todo el cuerpo, no te olvides que la traducción en el idioma africano, del africano al español, macondo, significa el dolor que dobla el cuerpo, dobla mucho el cuerpo, el niño viene muy irritable, nosotros hacemos un interrogatorio rápido y ese niño convive o convivió o estuvo próximo a un individuo que estaba cursando el cuadro agudo de chikungunya, porque ese individuo se convierte en surtidor. Y si existe el mosquito, muy probablemente le haya transmitido la infección del infectado al niño no infectado. Entonces ya tenemos un diagnóstico probable y tenemos clínica y nexo epidemiológico. Y por último, vemos, le hacemos la prueba de PCR y si sale positivo, hacemos el diagnóstico definitivo. Si ese niño tiene algún signo de riesgo, algún síntoma de alarma como sangrado, alteración del estado de la conciencia, respiración agitada, dolor abdominal o vómitos, directamente es ingresado. Hay que tener un capítulo especial a los recién nacidos de madres que han tenido el cuadro agudo 4 días antes del nacimiento y hasta 2 días después del nacimiento. Ese recién nacido, que probablemente nazca bien, tendría que quedar en observación por lo menos 7 días en una institución sanitaria, porque las complicaciones estamos viendo en el recién nacido entre el 4º y el 7º día posterior al nacimiento. El recién nacido es un individuo que entra dentro del grupo de muy alto riesgo, igual que las embarazadas con chikungunya, en el último trimestre del embarazo tienen que sí o sí estar consultando en forma inmediata y estar siendo monitorizada estrictamente y muy cercanamente por sus ginecólogos, como también otro grupo de riesgo con aquellos individuos mayores de 60 años. Es decir, en el extremo de la vida, en el recién nacido, o vamos a decir, en el lactante menor de 2 meses, y en el mayor de 60 años, y incluyéndole a las embarazadas, son los grupos de mayor riesgo. Pero están, inclusive, las mortalidades que estamos viendo, con muy pocas excepciones, estamos viendo que están justamente en el periodo de recién nacido y en individuos mayores de 60 años. Con excepciones de uno que otro caso que han fallecido aparentemente en edad de la adolescencia o de la niñez.
Doctor, realmente estamos todos muy expectantes. ¿Sabe cuál es la parte de las comunicaciones del gobierno que me siguen sin gustar del todo? Es cuando dicen, prácticamente nos echan el peso de la culpa a la ciudadanía y nos dicen limpien sus casas. Usted nos está diciendo que este es un problema de sistemas de limpieza pública, de carácter público, ¿verdad? De recolección de basura, etcétera, que funcionan versus aquellos que no funcionan como el nuestro. Entonces, ¿dónde está el punto intermedio de este debate?
A ver, Víctor, si vos limpias tu casa y sacás la basura y tenés una recolección de basura eficiente, sí, que en menos de 12 horas van a recoger tu basura y no en 7 días,
exacto,
obvio que uno va a limpiar su casa y va a sacar su basura.
Sí.
Vos sacás tu basura a la calle,
sí,
o al poner frente a tu casa, y el basurero identifica qué lleva y qué no lleva.
Así mismo.
Entonces, en primer lugar, tenemos un mal sistema de recolección de basura. En segundo lugar, ¿cómo están los vertederos de vacunas en Paraguay? Saturados. La teoría está saturada. En tercer lugar, en las últimas décadas, por la modernización y por la misma evolución de la civilización, somos grandes productores de basura. Antes, sí, la Coca-Cola, sí, sí, que se compraba hace 20 años era la Coca-Cola de 1.5 litros,
sí,
y venía en botella de vidrio y era recambiable. Hoy no. Hoy la Coca-Cola que se compra viene de 100 ml, es de plástico, y entonces vos compras 20 envases de Coca-Cola de 100. Antes, sí, no, antes se compraba los fines de semana la Pepsi Cola o la Coca-Cola o la Mirinda o la Crush o la Fanta, no quiero hacer propaganda en ninguna bebida azucarada, ¿verdad? Pero eran de vidrio, vos tomabas entre todos se compartía una botella, uh-huh, se guardaba esa botella y vos te ibas al almacén y hacías trueque de esa botella de vidrio por una nueva cargada. Hoy en día no, hoy somos grandes productores de basura, entonces obviamente cuando vos tenés un mal saneamiento ambiental, cuando vos no das el ejemplo, vos decís, eviten la acumulación de agua limpia en su casa, en reservorios de objetos inanimados, y vos salís a tu calle, o te vas por las calles de Asunción, y ves que el agua fluye al costado de la vereda, porque hay caños rotos, porque los empedrados son irregulares, o porque existen cráteres, agujeros, en plena vía pública. Entonces, ¿qué ejemplo le estás dando a tu población, a tu ciudadanía? El paraguayo no es tonto. Si vos ves que hay cráteres en la calle después de una lluvia y se acumula agua ahí, te dicen, ¿qué, por qué acá? ¿Por qué no arreglan esto donde es un reservorio de proliferación del vector? Y yo en mi casa tengo que hacer el esfuerzo, que tendría que ser algo natural, ¿verdad? Limpiar mi casa. Pero el problema de la limpieza de la casa es, ¿qué haces con toda la basura que sacas?
Sí, sí, sí. No, realmente un tema estructural importante, y bueno, le agradezco mucho estas consideraciones. Doctor Tomás Mateo Almeji, le agradecemos muchísimo este contacto y bueno, sus expresiones, su razonamiento, que nos permite a nosotros también entender mejor esto, que ya es un problema de salud pública. Muchísimas gracias.
Sí, salud pública, saneamiento ambiental,
sí,
y es un problema social, porque el individuo, exacto, con chikungunya, el obrero, el fornanero, no puede ir a trabajar por 21 días o 90 días, y eso hay un desmedro en la canasta familiar y eso se convierte en un problema social, no solamente salud pública, es salud pública, saneamiento ambiental y un problema social.
Así es. Doctor Tomás Mateo Valmelli, muchísimas gracias por este tiempo.
Un abrazo, Víctor. Vanessa.
Dale, saludo, doctor. Un capo el doctor Tomás Mateo Valmelli. Yo cada vez que hablo con él, a veces me asusto. Cuando era COVID era, me asustaba más, pero también de la forma que te explica. Te quedas otra vez tranquila y bueno, a continuar, ¿verdad? Pero te otra enseña. Le pregunté el tema de los bebés.
Sí.
Porque primero, como pediatra, sé que domina.
Sí, señor.
Y bueno, una beba de apenas 18 meses.